Buenos días y un fuerte abrazo, Diego.
Muchas gracias, José Luis. Oye, la verdad es que hoy y ayer y probablemente toda la semana nos tiene inundada la actualidad, la muerte, el fallecimiento del Papa Francisco. Yo creo que, en mi opinión, humilde opinión, el mejor Papa que yo he conocido, y eso ya he conocido a varios, Pablo VI, Juan Pablo I, segundo, primero y segundo, Benedicto XVI y Francisco.
Bueno, en la historia siempre tenemos que nombrar a Juan XXIII, que fue un Papa muy alineado con Francisco también, aunque cada uno ha tenido su contexto histórico y hay que ponerlo en valor en su contexto, ¿no? Francisco ha sido capaz de alumbrar en el siglo XXI una visión nueva, que no es nueva, es la más vieja visión del Evangelio, ¿no? De la doctrina de Jesús, y creo que ha sido un hombre que ha intentado llevarlo adelante al pie de la letra, ¿no? Sí, trabajando por la gente más desfavorecida, o por lo menos poniendo el foco en las contradicciones que tenía la estructura eclesiástica y la realidad, ¿no? Poniendo el foco en esa divergencia. Y eso es muy importante, ¿no? Eso ha sido muy importante porque va a marcar el futuro papado, no solo porque sea una línea de continuidad y de profundización, sino porque Francisco no era tonto y hizo lo posible por tener una estructura de poder, o dejar una estructura de poder alineada con sus hipótesis, ¿no? Y creo que ha sido muy inteligente en ese aspecto y, por supuesto, ha sido un ejemplo a seguir para todo el cristianismo actual, ¿no?
La verdad es que sí. Yo, sinceramente, a mí me queda pena porque quedaban muchas cosas por hacer. Francisco tenía muchas intenciones, algo hizo, bastante importante, pero le faltó tiempo para actualizar un poco las estructuras arcaicas de la Iglesia Católica.
La Iglesia es un portaaviones de 2000 años que funciona de una manera muy, con una inercia enorme, ¿no? Es decir, transformar esa inercia es muy complicado para un papa con 10, 12 años o con 20, ¿no? Es decir, da igual, la estructura está por encima. Pero ha hecho cuestiones muy básicas que hay que poner en valor, ¿no? Es decir, la mirada sobre la migración, a mí me parece esencial. El que todos somos migrantes, el que la migración está anclada en el Evangelio como un elemento clave y que hay que cuidar a los migrantes, no se puede seguir denostando a los migrantes. Y esto pone en el espejo las actitudes de aquellos que se dan golpes de pecho todo el día, ¿no? Es decir, esto es muy importante, ¿no? Es decir, podemos apoyarnos en el Papa para exigirle a las derechas españolas, por ejemplo, y a las derechas europeas una mayor coherencia con sus postulados religiosos propios, ¿no? La derecha europea, la derecha más democrática, ¿no? Tiene una base cristiana muy importante. En la encíclica de León XIII sobre el derecho de las personas, ¿no? Sobre lo que es el Estado social y de derecho. Y esa base cristiana hay que reivindicarla constantemente. Y lo que ha hecho Francisco es actualizar esa base cristiana, poner el foco en el problema de la migración, el problema de las mujeres, el problema de la diversidad sexual, el problema de la pobreza, el problema generado por el neoliberalismo rampante que sufrimos. Y bueno, yo creo que es un papa que va a tener seguro continuidad ideológica, ya veremos con qué fuerza, con qué potencia, con qué apoyo, pero va a tener, va a ser uno de los diques de contención de este liberalismo, neoliberalismo atroz que sufrimos, ¿no?
José Luis, yo quería preguntarte por el señor Sánchez, nuestro querido presidente del Gobierno de España, de todos los españoles, si te parece correcto de que mande a Bolaños y a las dos vicepresidentas y no vaya él al funeral de Estado. ¿Es porque no quiere ver a gente que va por allí o porque tiene la agenda muy apretada?
No, bueno, no sé muy bien por qué, ¿no? Supongo.
Pero podía haber abierto un huequito, ¿no?
Seguro, seguro. Digamos que Pedro Sánchez ha tenido un comportamiento con el rey muy especial, ¿no? Es decir, salvo contadas excepciones, diferencia lo que es el jefe de Estado del primer ministro, ¿no? Que es una cosa bastante interesante, pero que, bueno, que no sé, tiene que ver con su visión de las cosas, ¿no? A mí me parece ni bien ni mal, ¿no? Es decir, no le doy mayor importancia, es un funeral muy importante, sin duda, van tres ministros, va el jefe de la oposición, a mí eso me parece muy relevante, que se haya invitado y vaya en la misma delegación el presidente del PP, y bueno, creo que está bien representado, digamos, en la representación del Estado español en el exterior es del rey, ¿no? Y a esa letra de la Constitución, pues en principio creo que nos debemos plegar, ¿no? Más allá de que pueda haber otros elementos que desconozco, ¿no? Pero bueno, siguiendo la letra de la Constitución, quien representa al Estado español en el exterior siempre es el rey, como Estado, en las labores de Estado, que son más que las labores de gobierno, y el rey siempre va acompañado de unos ministros, o de un ministro al menos, y en este caso va acompañado del ministro de Justicia, que es el ministro que tiene que ver con las relaciones con el Vaticano, ¿no? Y bueno, me parece que desde el punto de vista formal es correcto, desde otro punto de vista se pueden hacer los análisis que se quiera, ¿no? Pero me parece que Pedro Sánchez sintonizó muy bien con el Papa Francisco, igual que lo hizo la vicepresidenta primera del gobierno, y creo que esa simpatía se ha mostrado de muchas maneras entre Francisco y España, ¿no? Es una lástima que no haya venido a España y que no haya venido a Canarias. A mí me hubiera gustado que hubiera venido a Canarias. Estuvimos ahí con un amigo que habla mucho con el Papa, o que hablaba con el Papa, para intentar que viniera y visitara, entre otras cosas, el bosque de Adeje, porque está inspirado el bosque productivo de Adeje en Laudatio Si, que es una de las encíclicas más hermosas que ha escrito un papa en los últimos 100 años, y bueno, la reivindico como una visión compartida que tenemos muchos ateos como yo con el Papa Francisco, ¿no?
José Luis, una única cosa que quería preguntarte. ¿A quién creemos? ¿A Pedro Sánchez o a Yolanda Díaz? ¿Están de acuerdo en el tema de los 10.400 millones de incremento de gasto en seguridad y defensa? ¿O a Yolanda Díaz, que pidió que se retirara del Consejo de Ministros de ayer?
Bueno, podemos creer a los dos, porque
es difícil, ¿no? Sí, dentro o fuera.
El problema es que el Consejo de Ministros está fundado en un pacto de gobierno, ¿no? En ese pacto de gobierno, cada partido que forma el pacto de gobierno tiene un ámbito de competencias, ¿no? Sumar tiene unos ámbitos de competencias que el PSOE tiene que respetar o debe respetar al máximo. Hombre, salvo cuando ese ámbito de competencias escala a conflictos mayores, por ejemplo, lo hemos visto con la mediación del ministro de Economía en algunos temas con las DOE, ¿no? Lo hemos visto en el tema de la reducción de la jornada laboral, o en otros temas. Hemos visto cómo intervino, como cuando Montero, la ministra de Igualdad, produjo aquella ley del sí o sí, del consentimiento, que le faltaba un guiso, ¿no? Le faltaba un buen guiso a aquella ley, y tuvo el PSOE que pactar con el PP una solución, ¿no? Yo creo que cada uno respeta sus ámbitos, saben que no hay otra posibilidad que mantener el gobierno, no va a haber una ruptura de gobierno por este ni por otros asuntos. Evidentemente Sánchez está haciendo equilibrios con el papel que juega el gobierno en el ámbito presupuestario, pero dado que la economía española va bien, va bien porque lo dicen los indicadores y porque se producen ingresos extraordinarios debido a que los impuestos están generando muchos ingresos, es decir, los impuestos no están, sin subir los impuestos, los impuestos o algunos impuestos funcionan como mecanismos automáticos, ¿no? Es decir, el impuesto de sociedades o el IRPF funciona como un mecanismo automático que, si va bien la economía, pues produce más ingresos de los previstos, ¿no? Y esto es lo que ha pasado, ¿no?
Porque no lo devuelvan, José Luis. Si han cobrado más de lo que debían, que no lo devuelvan.
No han cobrado más de lo que debían. No es eso. No tiene nada que ver con eso. Es decir, tú tienes un estándar de impuestos que genera, no suben los impuestos, simplemente lo que pasa es que hay más cotizantes, hay más gente aportando, y eso te permite mayor colchón, y ese colchón se puede dedicar a distintas cosas, entre otros a la deuda, por ejemplo, que es muy importante reducir la deuda cuanto antes. Se está reduciendo la deuda poco a poco, pero se podría acelerarse esa reducción de deuda, o se puede dedicar a estas demandas que tienen nuestros socios de la OTAN, demandan un incremento de gasto militar, y esto es lo que hace el gobierno, ¿no? ¿Lo puede hacer sin modificaciones presupuestarias? Sí, porque va bien la economía. Si la economía fuera mal, no lo podría hacer, ¿eh? Si la economía bajara de ese 2% que está creciendo, no podría hacerlo sin subir los impuestos. Y tendría que hacerlo también, porque tenemos un compromiso que tenemos que asumir, ¿no? Lo importante es que al haber hecho una tarea importantísima de modernización económica y sobre todo lo que se llamó la excepción ibérica, que generó una capacidad de ahorro de España muy importante en términos de energía, eso está permitiendo que la autonomía energética más el turismo estén generando nuevos ingresos, menos gasto exterior, es decir, menos dependencia exterior, y esto es lo que hay que buscar, ¿no? Es decir, no es fácil encontrarlo, no es fácil encontrar una coyuntura económica donde tú puedas hacer todo esto a la vez, pero Sánchez lo ha conseguido y ahí están los resultados. ¿Qué es lo que ha conseguido realmente? Ha conseguido unos fondos europeos de 160.000 millones, que no era poco, ¿no? Son el mayor monto de fondos europeos que ha conseguido España en la historia. Y ese monto lo ha dedicado a algo muy importante, que ha sido cambiar el modelo energético español, entre otras cosas. Y ese modelo energético español nos está permitiendo tener más autonomía solar, por ejemplo. Estamos llegando a cotas de autonomía energética desde la energía solar y eólica importantísimos, ¿no? Es decir, que somos ya un ejemplo mundial de este asunto. Y esto nos permite pagar menos petróleo, pagar menos en dólares y tener una economía más fuerte. Pero además, el turismo, que se ha desbocado, que genera otros problemas, como el tema de la vivienda, etcétera, que permite tener ingresos suplementarios importantísimos, ¿no? Entonces, esa coyuntura, que la ha manejado bastante bien, pues está generando esas posibilidades, ¿no?